En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros aquí en Agricultura y Agricultura TV. Y estoy con un equipo espectacular. Voy a partir presentando a los de la casa, a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, nuestra querida Ivetita.
¿Cómo estás, Ivette? Maida, ahora un poco mejor. Ayer estaba con cero.
Una voz interesante.
Sí, tengo una voz muy, muy varonil, me han dicho.
Eres mezzo soprano. No, tienes como una voz así como de Hollywood antiguo.
Es que estoy en la pubertad, entonces estoy cambiando la voz.
Ah, mira tú, es una alternativa, qué bueno volver a ese tiempo.
Oh, qué bueno, pero sin la espinilla, entonces es la parte entretenida.
Ah, es verdad. Claro. Ya lo escucharon. A mi izquierda, a la derecha de su pantalla, está con nosotros nuestro queridísimo señor diputado, obviamente, Stefan Schubert. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Hace tiempo que no tenía la oportunidad de estar con ustedes, así que un agrado estar nuevamente.
No, hoy en día tienes ángeles. Estás como Charlie.
Hoy día estoy como Charlie.
Justamente. Hoy día estás como Charlie, así que
pero
solo...
se ve Charlie esta vez. Charlie
era el teléfono, no sé. Pero son los ángeles de Schubert. Sí. Y además, aparte de las dos habitués, tenemos a alguien que viene del otro lado de la cordillera.
De la cordillera. ¿Ya?
Que ha llegado en el avión de esta tarde. ¿Ya? Y suena exactamente el tango porque está con nosotras Macarena Rodríguez, que es la coordinadora de, digamos, de toda la cobertura presidencial, es periodista y un poco podríamos decir es la responsable de exportar esa imagen del presidente Milei que es más que simplemente un presidente, ya es una marca, ¿o no?
Y es uno de los líderes mundiales, es una de las personas más nombradas en el mundo, ni más ni menos.
Exactamente.
Así que para mí es un placer poder estar en tu programa, estoy muy contenta, así literalmente bajé del avión, me cambié y vine para acá, así que estoy con muchas expectativas.
Bueno, ¿y cómo ha sido? Primero parto contigo, porque eres la invitada que viene del otro lado de la cordillera. ¿Viste primero la cordillera al pasar, que se ve extraordinaria?
Hermoso, es impresionante.
Es hermosa, es tan cerca y tan lejos.
Sí.
Nevada. Pero oye, un poco preguntarte de la situación en Argentina como Estado, porque claramente nosotros estamos con un gobierno de una línea que comulga en muchos aspectos con lo que hay, digamos, la visión que tiene el presidente Milei, tomando un país en una circunstancia muy distinta, porque Argentina estaba literalmente en el hoyo más profundo, ya parecía ser una causa perdida. Yo lo hablo con mucha propiedad porque mi padre era argentino y él siempre hablaba de aquellos tiempos cuando la Argentina era grande y él vio con mucho dolor el descenso de Argentina, y yo tengo que decir que efectivamente cuando nosotros íbamos siempre, y claro, antes uno en la época de los 70 uno iba a Argentina y uno subía todavía unos escalones en relación a Chile. Nosotros éramos un pueblo, Santiago era un pueblo. En los 80 eso también se mantuvo así, pero de pronto ya en los 90 la situación empezó a cambiar y nosotros, adolescentes, sentíamos que
con espinillas también,
que era una espinilla de todas maneras, y que era un poco lo mismo, era un poco lo mismo, y de pronto sentimos que bajabas escalones. O sea, por lo menos hubo un momento en que tú ibas a comprar zapatos, cuero,
Lugines,
no, y Topper. Bueno, yo cassette, atroz lo que dije, pero sí, y libros, pero y claro, libros. Ya en la época
y chaquetas de cuero.
Fernández, algo pasó, de pronto yo estaba en el Ateneo y por primera vez en la vida salí sin libro y dije, ¿por qué no hay nada? Y ahí, claro, después me enteré de que había una ley que prohibía la importación, una serie de cosas. Y, claro, el cambio implicó dar vuelta esa situación. Y ustedes ya llevan más tiempo, pero hasta ahora lo que se ve es que lo que parecía imposible, o más bien, no existe lo imposible. Entonces, un poco tú contarme, porque nosotros partimos de un punto también bajo, pero no tan bajo. Lo que siempre nos da la confianza de que puede ser peor.
hacer notar que si te pones los audífonos, el Luchito puso un tango.
Sí, vamos a escuchar el tango.
Sí, desde que empezamos, desde que te presentaron, estabas con el tango, sí, para que te sientas más en casa.
A ver. No, además que Luchito es el más rápido del oeste con los efectos especiales. Vas a ver que tú vas a decir algo y salen cosas que uno dice, ¿cómo? ¿Dónde lo encontró? Increíble.
Me encanta, sí, ahí puedo escuchar claramente. Bueno, así como vos dijiste, Argentina pasó por muchos años de decadencia. O sea, y digo decadencia con K, porque bueno, justamente es a raíz del kirchnerismo. Exactamente. Bueno, fueron 16 años de kirchnerismo y hoy en día, obviamente, en varias provincias todavía sigue mandando. En provincia de Buenos Aires está Kicillof, que de hecho quiere ser candidato a presidente el año que viene. La provincia de Buenos Aires está prendida a fuego, los índices de delincuencia son una locura, muere gente todos los días. Y sin embargo, él quiere ser el presidente de todos los argentinos. No le basta con asesinar a una provincia, sino que además quiere asesinar al país entero. Pero bueno, justamente después de 16 años de kirchnerismo, de haber tenido una inflación galopante, una pobreza rozando el 41,8%, que hoy gracias a Milei, que decían que si Milei asumía, la inflación se iba a ir al diablo, el dólar se iba a ir al diablo, la pobreza iba a escalar a niveles del más del 60%, él bajó la pobreza al 28,2%, sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza. Entonces parece que el modelo de Milei realmente funcionó. Y hay que tener en cuenta que el kirchnerismo hizo de todo para que Milei no asumiera. Pero es un personaje también que de repente apareció de la nada. Porque si no hablamos de 2018, 19, 20, recién Milei empezó a estar más en los programas de televisión, empezó a hablar de las ideas de la libertad, de que había otro camino, pero recién en el 2021 él decide meterse en la política. Estamos en el 2026, o sea, fue hace, mirando dos minutos para atrás. Sí. Y la realidad es que desde el momento en que él decide meterse en política hasta que es presidente, pasó todo muy rápido. Y mucha gente que empezó a darse cuenta de que Argentina tenía la posibilidad de un nuevo rumbo. Así que gracias a Dios pudimos dar vuelta a la página. Pero hay que seguir luchando. El año que viene son elecciones nuevamente. Y hay mucha gente que dice que ganamos caminando, pero la realidad es que del otro lado fueron un montón de años donde tuvieron una caja tremenda y saben que cada vez se están terminando más los privilegios a los políticos y que van a ir por todo. Entonces, exacto, no hay que permitirlo.
Exacto. Y te ha tocado viajar mucho con él, porque además tú eres, tengo entendido, la fotógrafa oficial.
Sí, soy la fotógrafa oficial, junto a mi compañero Santiago Oría, que es el filmmaker. Wow. Así que lo acompañamos tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, la última vez que vine acá a Chile, vinimos por la Asunción de Cast.
Muy bien. ¿Y te tocó el tema de Board of Peace también?
El Board of Peace, sí, con Trump. A Trump lo hemos visto varias veces ya. Hemos ido a Israel, hemos ido bueno a visitar al Papa en su momento, tanto a Bergoglio como sí, a León XIV ahora, el tema del funeral también, que va a acompañar, algo muy duro por supuesto. Así que no, es increíble, a Meloni, los líderes mundiales, también es increíble cuando hacemos la comparación con el gobierno anterior, que Alberto Fernández, el que era el presidente del kirchnerismo, de repente vos veías que iba a otros países y llegaba tarde o se quedaba dormido. O sea, éramos una vergüenza ante el mundo y de repente hoy tenemos un presidente que se reúne con los líderes mundiales, con la gente que está cambiando la visión del mundo. Para mí es un orgullo. Es un orgullo poder estar ahí.
Que estábamos conversando con Macarena recién, que nos habíamos visto en enero, creo, la última vez, allá en Argentina. Y una de las cosas que a mí más me gustó o que más me llamó la atención de lo que escuché al presidente Milei fue cómo incluso reconocido por la UNICEF había sacado casi 2 millones de niños de la pobreza hasta mediados, fines más o menos del 2024. Y eso había sido cambiando la lógica de la transferencia de los ingresos, hacia dónde va la plata. Bueno, acá nosotros hoy día tenemos el problema con la JUNAEB, con los centros de la niñez y todo esto, que por una parte tienen el tema de la explotación sexual de los niños, sí, y otro, que no les llegan los alimentos a los niños. Entonces, claro, porque tú le estás dando la plata, los incentivos monetarios a la empresa y no a la familia. Y eso yo encuentro que es súper valorable, porque te das cuenta que la forma en que la gente utiliza el dinero es más inteligente de lo que el Estado lo puede hacer en cierta forma. Exacto. Que es la falacia que nos han vendido, que el Estado sabe mejor cómo invertirte la plata a ti, digamos.
Una cosa importante, y un poco tomándome lo que dice la Ivette, y teniendo, sabiendo el porqué, la razón, y contarles a ustedes que Macarena está aquí en Chile porque viene al Liberty Fest, del cual tú también, Ivette, vas a ser panelista expositora. Hay cantidad de expositores, sí. Y además lo van a hacer elegantísimo en el Club de la Unión.
Sí, así tenemos. Wow. El sábado, de hecho, el sábado 6 de junio. Sí,
el sábado 6 de junio en el Club de la Unión se pueden inscribir. Liberty Fest tiene página web, tiene todo, y efectivamente pueden comprar las entradas para ir a ver a muchas personas que luchan por las ideas de la libertad. Pero además, tengo entendido, corríjanme, que esto termina con fiesta bailable.
Así es, creo que las exposiciones son hasta las 8. Voy a ponerle 9 porque siempre se va corriendo las cosas. Y de ahí hay fiesta. ¿Ves? Bailable. Todo bailable. Todo. Obvio, la fiesta es bailable, ¿no?
Me imagino.
Todo bailable.
No, porque si no sería tremendo.
Con comida, con toda la cuestión.
Stefan, sí. Estamos un poco para que la Maca se vayan también metiendo un poco en los temas de Chile, porque claramente hay varios puntos que se cruzan. Nosotros no llegamos a lo más profundo, pero efectivamente tuvimos varios años de gastar mucho más de lo que se produce, que es un poco la receta de el mundo de la izquierda. Efectivamente recibimos, porque ahora ya no gobiernan, pero recibimos un gobierno que está aún peor de lo que se esperaba, y claramente estamos a puertas de algo que te va a tocar también negociar, que tú ya ahora pasaste por la Cámara de Diputados, pero es el tema de la mega reforma. Y hoy día nos enteramos que efectivamente ya hay indignación, pero no queda más, y aquí hay que explicar, de que el gobierno contra natura va a tener que endeudarse en más de 6.000 millones, que eran los mismos 6.000 millones que íbamos a recortar, porque hay compromisos establecidos y que además están amarrados por ley. Sí. ¿Es así? Cuéntanos un poco para que la gente...
Bueno, es muy triste la realidad de nuestro país, porque efectivamente nos vamos dando cuenta que este gobierno que salió, en todos los años, ustedes saben que a fin de año se vota y se prepara, se propone por parte del gobierno y se vota en el Congreso la ley de presupuesto que establece cuánto y cómo se va a gastar. Y las cifras las pone el Ejecutivo. Ellos señalan cuál va a ser el ingreso estimado. Obviamente estimado puede tener un margen de error, ¿no es cierto? Hay cosas que son imponderables, que ningún gobierno puede manejar, pero sí hay una propuesta del gobierno de ingresos y de gastos. Y todos los años el gobierno de Gabriel Boric se equivocaba en los ingresos. Estimaba que íbamos a tener ingresos superiores, muy superiores a los que en definitiva teníamos. Y por el contrario, que los gastos iban a ser mucho menos y por lo tanto el presupuesto era bastante expansivo, o sea, había harto para gastar. Pero todos los años pasaba y se le advertía, oiga, esta estimación de gastos demasiado, de ingresos demasiado alto y de gastos creo que se quedó corto. No. Bueno, y todos los años nos generaba un déficit. Pero ellos como estimaban ingresos altos y entonces había harto para gastar y los presupuestos eran muy generosos. El presupuesto que dejaron para este año, ahora viendo la realidad y viendo todos los antecedentes, se dan cuenta que no está financiado y que hay un déficit grande de 6.200 millones de dólares, que es lo que lamentablemente este gobierno, a pesar de que no quería y que va en contra, como dices tú, de lo que propone, no puede llegar a fin de año y cumplir con todas las obligaciones si no es a través de estos recursos, porque si no, lisa y llanamente, por ahí por septiembre, octubre, la plata se acaba y no hay cómo pagarle a los proveedores del Estado. Y si no le pagamos los proveedores del Estado, generamos y los sueldos, los funcionarios, generamos una cadena donde efectivamente se tranca todo el sitio, que es también lo que nos pasaba. O sea, sin ir más lejos, yo represento a la Araucanía, el Hospital Regional de Temuco, los últimos dos años, en agosto dejaban de tener insumos porque los proveedores dejaban de entregar los bienes porque no les habían pagado. Entonces ahí se conseguían plata a fin de año y pagaban un poco y entonces pasaba la deuda para el otro año con recursos frescos. O sea, realmente una administración muy, muy irresponsable de muchos recursos, que uno dice también, ¿dónde están los recursos? Porque si uno dice, aquí gastaron a manos llenas, pero resolvieron un problema. Resolvimos el problema de la salud. La vivienda está resuelto porque gastamos todo en vivienda y ahora no. Todos los problemas están peor, los servicios médicos, las prestaciones médicas, de 2.5 millones se incrementaron a 3 millones de prestaciones pendientes. O sea, se empeoraron las circunstancias. Entonces, la verdad es que esto hace que el gobierno tiene hoy día que, para poder cumplir, hacer lo que no está de acuerdo con su naturaleza, que es endeudarse, pero es para poder precisamente ordenarse. Ya la ley de presupuesto el próximo año la va a hacer este gobierno y va a hacerlo lo más ajustado a la realidad. Y creo que hay que destacar una cosa al presidente y de su gobierno. Él ha dicho: esta realidad, peor de la que nosotros pensábamos, hay que decirla tal cual a los chilenos, porque debemos dejar de tratarlos como niños. Ellos son adultos y tienen que saber lo que está pasando. Es duro, es cruel, no es popular. Miren, ahora más encima viene con que la deuda, vamos a endeudarnos con más, y eso es una mala noticia. Sí, pero las tengo que decir, porque esa es la verdad. Más fácil sería hacer como nos enteramos después, que el gobierno se había endeudado.
No, y se lo pasamos.
Que Codelco se endeudó, como era empresa, ¿no es cierto? Y no era por ley, entonces se endeudaba, y después la plata se la pasaba al fisco y nadie se enteraba, nos enterábamos después. Ahora se está haciendo transparente, incluso respecto a las malas noticias, lo que implica un costo político. Pero yo creo que vamos a agradecer la verdad. Lo vimos siempre con él como candidato, diciendo las cosas incluso no agradables, y en este caso esto del endeudamiento es algo no deseable pero necesario. Yo confío que con eso ya el próximo año vamos a estar ordenados y vamos a poder funcionar de mejor forma, y la apuesta es, por supuesto, el crecimiento. No es endeudar plata para que el fisco reciba plata.
No es solo la apuesta y la meta autoimpuesta es terminar el gobierno al 4%. Así. Lo que no suena tanto, pero es mucho en las condiciones en sí. Que estamos, lograrlo sería increíble, pero no es que sería, hay que lograrlo. O sea, la pregunta es al revés: ¿cómo hacemos para trabajar para que esa meta se logre, para que el del 2030 ya estemos de alguna manera creciendo del 6 para arriba, que es lo que alguna vez ocurrió y era más? Incluso no sé, Luchito, si estamos para la... Bueno, vamos a ir a la primera pausa y volvemos.
Ya comenzó el Cyber Consorcio del 1 al 3 de junio. Descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
Se prendió el carrete en Latam Win. Usa el código Mosqueteros. Participa por 100 millones de pesos a repartir y una lluvia de premios hasta el 9 de junio. Sabes, juegas y ganas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y como siempre vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición en el dial de la 92.1 en Santiago, de la 100.3 en La Serena, de la 92.5 en Valparaíso y Viña del Mar, y tenemos cantidad de radios y además estamos en TV.
En la
no
televisión.
Solamente en Agricultura TV, sino que en su cable operador, mire, porque efectivamente estamos en Mundo, en BTR, en un montón de canales, así que tenemos que empezar a preocuparnos de vestirnos un poquito mejor. Yo hoy día vine justo bien, así como al lote, pero para los que nos están viendo, la verdad es que ha sido un día largo. ¿Tienes alguna papita, tú, querida?
Sí, Maida, yo te quiero contar que llegó el Cyber de Consorcio.
Es hoy, hasta hoy.
Es hoy. Así que puedes asegurar tu auto en Consorcio y obtener un 25% de descuento en todas las cuotas del primer año, más dos cuotas gratis. Contrátalo y asegúrate con los expertos en consorcio.cl.
Suena bien eso.
Sí, muy bien.
Además, atención, se prendió el carrete en Latam Win. Usa el código Mosqueteros y participa en el torneo activo Se Prendió el Carrete con, atención, 100 millones de pesos a repartir.
Wow.
Y una lluvia de premios con más de 17 mil premios al azar que pueden aparecer en cualquier momento. Disponible hasta el 9 de junio. Además recibe 5 mil pesos para empezar a jugar y ojo, duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad en Latam Win. Sabes, juegas, ganas.
Oye, cualquier cantidad de premio.
Cantidad de premio.
¿Cuál es?
Bueno, porque Latam Win cree que reparte cantidad, pero produce. El problema es que hay una visión muy errada, y aquí hablábamos del concepto de la realidad que recién nos está estableciendo Stefan, de la realidad es dura y se te aparece. Y efectivamente, como diría Margaret Thatcher, el socialismo funciona hasta que se acaba la plata de los demás. Pero el socialismo tiene un problema, aparte de ser una religión laica de sustitución, tiene un problema que tiene una falta de realidad, porque quiero que haya una idea que se basa en una idea que la quieren convertir en realidad, y la quieren convertir sea como sea. Es como el zapato de la Cenicienta. Las hermanastas están dispuestas a cortarse los dedos para que les quepa. El zapato tiene que caber. Y además tienen esta idea loca de que, porque en economía, el primer principio de economía, y por eso existe la economía, es que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Y eso nos obliga a tener que elegir. Y usted lo tiene súper claro en su casa, porque usted, cuando tiene un presupuesto, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Quiero arreglar el techo, pero además tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar los colegios. ¿Sabes qué? No me alcanza, vamos a ahorrar un poco, vamos a dejar para más adelante. Y es más, quiero el ventanal grande, pero no puedo, tengo que achicar el ventanal. O sea, el realismo siempre nos está teniendo que hacer acomodar las cosas. Sin embargo, el socialismo piensa que no es así. Piensa que los recursos son infinitos y que donde hay una necesidad, nace un derecho. ¿O no, Maca? ¿Eso te suena conocido?
Sí, por supuesto.
Porque parece que la receta es la misma y los resultados de la aplicación de la receta son funestos.
Igualmente malo en todos lados.
Por eso, pero ejemplifica qué sucedió en Argentina, porque voy a retroceder más atrás. Argentina era el país más rico de comienzos del siglo XX. Un inmigrante europeo, cuando tenía que salir de, pensemos que salía de Southampton, tenía que pensar, ¿dónde voy? Y decía, ¿me voy a Nueva York o me voy a Buenos Aires? Era lo mismo, era equivalente. Sí. Pero de pronto, Nueva York siguió siendo una idea para muchos y Buenos Aires dejó de serlo. Se aplicó la mala receta.
Exactamente. Bueno, son años de populismo, son años de robarle a la gente a través de los impuestos, de repente empezar a repartir el dinero, pero sin ningún tipo de control, indiscriminadamente, como decimos, lo que dijimos antes, gastando más de lo que se recaudó, de lo que se producía, y obviamente así se empezó a prender fuego la economía, la inflación. Vos ibas a comprar al supermercado y lo que hoy te salía a un precio, un lunes, al viernes te salía otro. Mucha inestabilidad, de hecho, no hay que irse muy lejos. En el 2023, cuando estábamos en año de elecciones, no había nafta, por ejemplo. Vos ibas a los supermercados y no había papel higiénico. Estábamos muy cerca de ser Venezuela, y eso es lo que a veces los argentinos se olvidan. Porque, por ejemplo, ahora que está empezando lo que es la precampaña, y que de repente como digo, ellos tuvieron una caja muy grande durante muchos años y la siguen usando actualmente durante la campaña. Ahora, Milei empezó a subir por la gente que lo empezó a seguir en las redes sociales, y fueron los jóvenes los que difundieron las ideas de la libertad, pero todo sin presupuesto. Entonces fue increíble la campaña del 23, porque fue la caja del kirchnerismo contra la gente de bien que compartía todas las publicaciones y viralizaba el contenido de otros jóvenes completamente gratis. Y eso marcó un precedente gigante, porque mientras los canales de televisión tenían pauta y repetían mentiras, los jóvenes en las redes sociales replicaban la verdad. Jóvenes que también le decían a sus padres, a sus abuelos, y que generaron el nivel de votos para que Milei llegara a presidente. Hoy en día, el kirchnerismo entendió cómo utilizar las redes y hay un grupo enorme de haters. Entonces, ahora tienen no solamente mucha pauta televisiva,
eso, y los canales, ¿cómo se comportan hoy día con el gobierno actual?
Y es complejo, porque justamente el gobierno no da pauta y del otro lado sí ponen un montón de plata para hablar en contra. Así que nosotros...
Además que la televisión argentina tiene algo que nosotros aquí, gracias a Dios, no tenemos, digo yo.
Un poco hay.
No, pero no al nivel de Argentina. O sea, ya son capaces de destrozarte en vivo.
No, por supuesto.
Y no hay nada. O sea, nadie...
Es como la televisión italiana.
Te destrozan como persona.
¿Siguen siendo realmente las redes el refugio del oficialismo? O...
Sí, por supuesto. Ya. O sea, es el lugar donde se dice literalmente la verdad. O sea, y los datos están, los resultados están. Y eso es lo que hay que acordarse. Cuando hablamos de lo que decías del socialismo, de la izquierda, hay que tener en cuenta que mientras del otro lado hablan de libertad de expresión, son los primeros que te dicen que te calles porque no les gusta.
Claro. Exacto. Lo que estás diciendo.
No les gusta lo que estás diciendo. Por ejemplo, si vamos al 2023, Alberto Fernández como presidente quiso lanzar una ley para censurar Twitter, porque decía que Twitter era un lugar de discurso de odio.
Claro,
entonces,
claro.
Censurar entonces censurar las redes sociales para cuidar la integridad de los argentinos. Claro. ¿Cuál es la realidad? Vos censurás las redes sociales y ¿qué es lo que estás censurando? El discurso opositor.
La opinión de la gente.
La opinión, exactamente. Claro. Entonces, si vos silenciás a la oposición que te va a hacer contra en una elección, listo. O sea, la única voz válida es la tuya y ganás caminando si no tenés manera de comunicar. Entonces, eso es ir contra la libertad de expresión. Por eso es gracioso las contradicciones que manejan.
Nosotros acá tuvimos el ejemplo con Camila Vallejos, y la que era la vocera de gobierno de Boric, que ella quería impulsar este tema. La ley de las fake news.
Sí.
En el fondo, y que el gobierno decidiera la fake news para combatir las noticias falsas. Entonces, a ver, noticias falsas es lo que a ti no te gusta escuchar.
Sí, pero recordemos que el concepto de fake news, vámonos hacia atrás, no tanto tiempo, pero en Chile fue algo importante. Nosotros vivimos una revolución y después de eso una idea de una refundación, una nueva constitución, una asamblea constituyente con una convención que sonaba tan jacobino, por Dios, y en ese concepto apareció la presidenta de esta convención, que era una mujer que vestía de mapuche, pero que en la vida no se vestía así, pero que ella supuestamente, y lo digo abiertamente, era profesora de inglés. O sea, tenía doctorado, supuestamente. Digo supuestamente, porque no hablaba ni bien, no, nunca lo mostró, no hablaba ni bien ni en castellano y menos en inglés, porque ella hablaba de las Face News, el rostro de la noticia. Qué lindo. Es que eso yo lo encontraba, pero una cosa. Perdona, pero me hiciste acordarme de las Face News.
Y que fue un año sabático, me acuerdo.
Y que se fue un año sabático pagado con plata del Estado, y cuando pidieron sus títulos nunca los mostró. Así que bueno, es algo que se repite en todas partes. Y de hecho, bueno, hay muchas figurillas así también en el Congreso. A ti te toca ese mundillo.
Bueno, sí, o sea, lo que pasa es que la receta es la misma, las frases son las mismas, las estrategias son las mismas, y el resultado también es el mismo. O sea, en el fondo esta política de entender, y es una forma de ver la sociedad. que es muy fácil además de reproducir, porque es el Estado va a garantizarte todo, como tú decías, ¿no? Todo es derecho garantizado por el Estado, que es lo que querían que la Constitución chilena tuviera, o sea, que lo que se te ocurra era un derecho garantizado, o sea, tú vas y lo reclamas y lo exiges. Ahora, ¿cómo lo financias? Bueno, eso lo vemos después, decían, eso se va a ver más adelante, pero todo era un derecho garantizado, y en el fondo entender que el Estado es el que va a suplir de todo, porque es más justo, porque es equitativo, no tiene la codicia sucia del empresario, o sea, todo ese cuento como se va vendiendo,
no, porque
el lucro es una cosa,
porque el Estado somos todos,
no, y además, claro, y de todos nosotros, claro. y entonces, y tiene recursos, tiene que tener recursos, por eso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, más recursos para el Estado, más impuestos para que el Estado pueda tener más plata para repartirle a la gente. Entonces, esa mirada tan equivocada de un Estado grande que lo hace todo, que presta todos los servicios, esa mirada del lucro, que a mí me sorprende porque es súper selectiva. En algunas áreas de la sociedad, en algunas industrias, les molesta el lucro, pero no en otras.
Sí.
Yo no entiendo por qué.
El lucro como servidores públicos no les molesta para nada.
Bueno, entonces la verdad es que vemos que esa receta no ha resultado en ninguna parte, pero sigue siendo un discurso que cala hondo, y por eso es muy interesante lo que dices tú respecto de la posibilidad de hablar abiertamente, de tener debates, de poder hablar en medios de comunicación, también hacerlo a través de redes sociales. Eso es parte esencial de la democracia. O sea, si es capturada la prensa solo por un sector político, deja de cumplir su finalidad, y eso afecta a la democracia. O sea, el otro día yo hablaba con alguien y me decía, oye, la oposición, es que a mí me parece bien que la oposición, por ejemplo, critique lo que dijo el presidente Kast en la cuenta pública del día uno, porque para eso está y tiene que existir. Le hace mejor a la le hace bien a la democracia. Funciona mejor cuando hay alguien que te está que te hace un discurso de contradicción, porque en el fondo te obliga a cuestionarte, a mejorar. O sea, esto tiene que ser así. No puede ser un sector que hable y el resto calla.
La libertad de expresión opera para ambos lados. Yo todavía recuerdo, ¿se acuerdan cuando fue como la polémica que se armó con la Natalia Valdebenito y que la cancelaron de todas partes algo que ella había dicho? Y mucha gente de derecha, entre comillas, digamos, del sector, estaban felices, pues sí, está zurda, que siempre habla, no sé qué. Y yo decía, ¿cómo? A ver, espérate un poquito. Si nosotros se supone que somos los que defendemos la libertad de expresión, y Johannes sale y a defenderla. Y decir, oye, bueno, no te gustará lo que dice, a mí tampoco, pero tú no puedes callar una persona por no estar de acuerdo. Tendrás derecho a pensar la burra más grande, pero sigue siendo libertad de expresión. Y me acuerdo que muchos se enojaron con Johannes también, como, yo pensé que tú eras de derecha. Y que sí, pues justamente, o sea, yo lo que hago...
Es un tema de derecha izquierda, un tema de democracia.
Exacto, es un tema de la libertad de expresión. No tiene color político, no debería tenerla. No debería tener el monopolio ningún sector, ni el de arriba, ni el de abajo, ni el de la derecha, ni el de la izquierda. Muy distinto es la agresión, la violencia. Exacto. Eso es otra cosa.
Por eso la
pero tu opinión no puede ser
la
violenta.
De discurso de
la opinión
odio es una opinión. Importante. Sí, porque en el fondo, ¿quién dice que es discurso de odio? Y ahí entramos en un problema. Suena muy lindo.
Sí,
evitar
no
discursos que destruyan, que siembren ideas equivocadas. Suena lógico.
No, y además,
pero ¿quién determina qué es un discurso de odio?
Pero cuando tú estableces qué es un discurso de odio y calificas al otro, porque siempre que hay un discurso de odio lo califican de nazi, fascista, claro, aunque no lo sea. Pero inmediatamente en ese minuto esa persona pasa a ser justamente o es justificable silenciarlo bajo cualquier medio.
Sí.
Pensemos en la muerte de Charlie Kirk. Exactamente, vaya iba. Y por lo tanto, muchos consideran que eso fue inmensamente justo. Es más,
claro, y justifican incluso hechos
justifican lo que
se
no
lo buscó,
corresponde.
Se lo buscó.
Un poco lo que pasó ahora en otra dimensión, con la funa de la Javiera Rodríguez.
Exacto.
Las explicaciones, sí, no, esto no corresponde, pero ella estaba de alguna manera incitando, podríamos decir.
Ustedes saben que la ONU, que es algo con lo que yo no estoy de acuerdo y creo que deberíamos salirnos de la ONU, y Maca quizás está de acuerdo ahí conmigo también, lo argentino, la ONU dice en su estrategia y plan de acción sobre el discurso de odio, realizó una definición y lo define formalmente como el discurso de odio: cualquier tipo de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice un lenguaje peyorativo o discriminatorio contra una persona o un grupo en función de lo que son: religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. Es decir, cualquier cosa que yo diga que sea peyorativo o que se sienta peyorativo para una persona de un, no sé, género o religión distinta, me pueden calificar como discurso de odio. ¿Se cachai el peligro de esta definición?
Bueno, eso es como, a ver, a comienzo del siglo XX comenzó, estaba muy en boga lo que se llama eugenics, que es el, en el fondo, el bien nacer, y por lo tanto lo que se hacía eran políticas de esterilización en base a mediciones incluso de IQ, o sea, de coeficiente intelectual, uh-huh. y se esterilizaba a aquellos que tenían bajo coeficiente intelectual, y esto fue escalando y hubo discusiones muy importantes en el Parlamento Británico. Y quien se opuso, que doy este dato porque murió en el año 1936, fue G.K. Chesterton, y entró en una polémica muy importante con Bernard Shaw en ese minuto por este tema, y con G.H. Wells y otros autores más. Pero, ¿qué dijo Chesterton? Chesterton es tal vez la voz del sentido común. Entonces dijo esto es porque el concepto era que había que esterilizar a y ahí el término era amplio, era feeble-minded, mentes débiles. Entonces él dice, dígame, ¿qué es la mente débil? Claro. Porque mañana, dice, y esto fue, él murió en el año 36.
Las definiciones.
Y él dice, mañana serán los colorines.
Claro.
¿Ya? Y lo dice así abiertamente, y una carta importante. Y esto fue en el año 36. Y si uno piensa, pocos años después, la ley establece que no es persona un judío y que puedes eliminarlo por el solo hecho de ser tal. Por lo tanto, tenía razón. Para allá iba el tema. Y si Chesterton estuviera aquí, estaría absolutamente indignado del puro concepto. Vamos a comerciales y volvemos.
Se prendió el carrete en Latam Win. Usa el código Mosqueteros. Participa por 100 millones de pesos a repartir y una lluvia de premios hasta el 9 de junio. Sabes, juegas y ganas. Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Hay papás que arreglan todo, los de los chistes fomes, los datos y los panoramas improvisados. Este Día del Padre celebramos a todos esos papás de patio. Ven por regalos, comida y momentos en familia a Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Las locuras de papá se viven aquí. En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Inspiración, diseño y tendencias que marcarán una nueva era ya están aquí. No te pierdas la nueva edición de la revista ED. 200 páginas de diseño, arquitectura, interiorismo, paisajismo, gastronomía y tendencias seleccionadas con una mirada editorial contemporánea. Revista ED Nueva Era. Cómprala en bazared.cl.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros. Y uno de los temas que está muy candente es todo dentro del anuncio de la cuenta pública. Se explicitó una idea que estaba sobre la mesa, que era establecer un registro nacional de vándalos. Como hay tantos otros registros nacionales que impiden que incluso las personas puedan tener carnet de manejar o que puedan sacar pasaporte, que tienen ciertas penalidades. Bueno, este registro nacional de vándalos se refiere a aquellas personas que cometan delito, por una parte, y se agregó incivilidades, que yo creo que la mayoría de las incivilidades que fueron mencionadas son delito, y que tengan una sanción que tenga relación con la pérdida de beneficios sociales. Es más, esto en el marco, sobre todo, de las protestas estudiantiles que hoy día rearrancaron después de que habían estado en silencio
por cuatro
tranquilos
años.
Por cuatro años, porque cuando dicen no tenemos nada que ver, o sea, sí, son comandados, son unos títeres y nada más que unos títeres, pero ahí están los títeres vandalizando, haciendo incivilidades, y básicamente esto apunta a estudiantes que pueden perder la gratuidad, que ya están algunos diciendo que esto es, en el fondo, una segmentación, una estigmatización de la pobreza, porque así lo tratan de establecer, o también adultos que puedan perder la pensión universal garantizada. Así que parto primero contigo porque, digamos, porque tú estás, porque esto requiere una ley.
Sí, sí, esto requiere de ley, y lo más importante es que, y esta ley va a tener la discusión en el Parlamento que corresponde. De partida se han hecho solamente los lineamientos más grandes, todavía no han entrado en detalle, por lo tanto hay mucho que determinar por parte de las autoridades que van, el Ejecutivo que va a proponer este proyecto de ley, y luego en ambas cámaras esto se va a discutir y por lo tanto probablemente va a sufrir distintas
modificaciones.
Pero lo que busca esta ley es generar un cambio social, es decir, establecer que ciertas cosas que en algunas de ellas incluso son muy menores y no alcanzan a tener una sanción, o son faltas que en la práctica nunca se aplican, si tengan una, primero, sean condenados por la ley, y la ley lo que hace es modelar conducta. O sea, una de las cosas es decir, si yo estoy estableciendo que esto va a ser sancionado porque esto tiene un nivel de peligrosidad o es malo, digamos. Y lo que se quiere hacer con esta ley es cambiar la sociedad, es decir, no da lo mismo ir a rayar una muralla, que puede parecer dentro de todo menor, porque la ciudad se ve sucia, se ve desordenada, y porque alguien cree que puede ir a rayar algo que es público o privado y no tiene ningún efecto, ninguna sanción. Aquí puede tener una multa en el caso de determinadas sanciones, pero también una consecuencia en beneficios sociales. Y eso es súper importante, porque si tú estás dañando sin importarte la sociedad, después vas y reclamas que la sociedad venga de vuelta y el Estado venga y provea de un cierto servicio o cierto beneficio. Y en este caso, eso va a ser objeto de discusión, cuáles beneficios, por supuesto, tiene que seguir. O sea, no es que el que, tira un papel en la calle va a estar preso ni va a perder todos los beneficios.
No, y es más resistible.
Va a ser temporal, se va a poder revertir. O sea, tú te vas a poder de alguna forma reivindicar. O sea, va a haber distintos mecanismos, pero va a ser súper bueno. Uno, la discusión que esto va a generar, y dos, el cambio social. O sea, un buen chileno que no se las lleve pelá el que está haciendo algo y que sepa que esto tiene una consecuencia. Y es de toda justicia que si yo estoy tirando piedras, quemando micros con gente adentro, que lo que además constituye delito, bueno, no vaya yo y después de vuelta pida que el Estado se encargue de mi pensión, para mi vejez, de que se encargue de que yo pueda estudiar con gratuidad, etcétera. Y para solamente decir una cosa, lo de la gratuidad en la educación no es una discriminación hacia los pobres. Es un beneficio que en algunas condiciones, bajo ciertas condiciones, se va a restringir o se va a impedir, pero es para que aquel que en el momento de solicitarla esté en la condición de necesitarlo. Y ese puede ser cualquiera, puede ser hoy día un magnate que en 10 años más no va a tener ningún recurso y va a tener que recurrir a la gratuidad. Por lo tanto, no es a un sector y a un segmento de la sociedad, es a cualquier chileno que podría estar en condiciones mañana, pasado mañana, de acceder a la gratuidad, y ese puede ser una persona que hoy día es rica. Por lo tanto, no tiene que ver con una condición social. Lo que busca es modelar una conducta y sancionar para que cambie la forma de ver esa realidad, y digamos, eso que puede parecer menor no es menor, y nosotros queremos nuestras ciudades limpias y la gente que hace cosas que dañan algo de alguien recibe una sanción.
Sí, para la marca debe ser bastante llamativo, porque hay una de las cosas que llama la atención, porque los argentinos son furiosos y hablan en los programas fuerte y se dicen cosas, pero son bastante menos destructores que los chilenos. De hecho, aquí en Chile el estallido sí, fue algo que mostró una pulsión que no se ve en Argentina. Aquí quemaron iglesia, destruyeron, uno caminaba y era como campo minado, parecía realmente parecía Siria. Uno iba al centro de Santiago y era un tema no menor, la cantidad de saqueo en los supermercados, unas cosas que era, y que salían además con las televisiones, unas cosas que se produce un efecto masa, que yo creo que tiene que ver, y voy a hacerme la sociología, pero probablemente con un poco las ideas y los flujos migratorios. Nosotros tenemos una influencia francesa muy importante en las ideas de la Ilustración francesa, que conlleva ese germen que es de quemar, de destruir, cabeza. De cortar, sí, y de quemar, porque no solo cortaron cabeza en la revolución, Revolución Francesa, sino que en la 1789 principalmente quemaron iglesias y desacralizaron los templos. O sea, todo ese tema estuvo, pero en todas las revoluciones, 1830, 1848, 1870 y luego 1968, o sea, el 69 aquí también fue tremendo. Y en Argentina tal vez tiene que ver con esa migración, por una parte, presencia pirata importante que hubo y que marcó algo, y que mi padre siempre decía, debimos haberlos invitado a residenciarse, a más anglosajones, pero también ese mundo italiano, que es un caos magnífico, pero que funciona todo y que finalmente todo parece que va a ser y fluye. Yo pienso solamente en la rotonda, no sé, en Roma, cuando vienen 800.000 motorinos y uno mira y dice, van a chocar, y no chocan. Es un poco como eso. Es un quilombo magnífico, pero más ordenado que el nuestro. Creo que sí, que más ordenado que el nuestro.
Tremendo.
Si tú encuentras que es desordenado, cuéntanos.
No, bueno, para empezar, por supuesto que estoy completamente a favor de la ley contra el vandalismo. Hay que tener en cuenta que donde uno rompe es la gente de bien con los impuestos el que está pagando eso, así que es algo que hay que cuidar entre todos, y me parece fenomenal que exista una ley que proteja a los ciudadanos chilenos. En Argentina, bueno, sí, por supuesto que también había vandalismo con lo que fue Piquetero. El protocolo antipiquetes, por ejemplo, que con Patricia Bullrich como ministra de seguridad, se cortaron los piquetes, justamente ya no pueden estar cortando la calle, no pueden estar impidiendo a otros a circular. Antes te cortaba la calle, no permitían que los autos pasaran, que los transeúntes pasaran, y eso con el gobierno de Milei se terminó. Eso también acomodó mucho las cosas. También se eliminaron con el Ministerio de Capital Humano los intermediarios. Había mucha gente que los obligaban a marchar o no les pagaban el día en el trabajo. Y de repente se armó todo un proceso de denuncias, a que si te obligaban a ir a marchar podías denunciarlo. Hubo muchísimas denuncias y se acabó. Eso quiere decir que se puede cambiar las cosas, y los impulso a que lo hagan. Obviamente el kirchnerismo sí es violento. El año pasado, durante la campaña, pasó en Lomas de Zamora que se había anunciado que el presidente iba a ir con una caravana. El kirchnerismo se organizó y rompieron la vereda, agarraron un volquete con piedras, tiraron piedras. Fue un intento de asesinato al presidente, no es algo menor, es algo muy jodido. Entonces, son gente que no tiene límites, que te hablan de democracia y son los primeros en ir en contra de la democracia. Como dije antes, son los primeros en hablar de libre expresión y los primeros que te callan a los golpes. Ni siquiera es que te callan verbalmente.
Y en una universidad, como sea, más encima, el lugar supuestamente de discusión, también aquí pasa también lo mismo.
Y de por supuesto. Violencia. En todo caso, siempre hay que estar abiertos al diálogo, escuchar al otro, pero la violencia nunca va a ser la respuesta. Y eso es algo que nosotros desde este lado, tanto liberal o de derecha, tenemos bien puesto.
Una de las cosas que hizo Argentina, y a mí me gustó mucho, fue justamente lo que decía Macarena. Cuando salieron los piqueteros, el primer día, el presidente Milei dijo, no, basta, y aplicó la ley. Exacto. Que es algo que aquí yo creo que todavía tenemos un cierto temor de aplicar la ley. Por ejemplo, en la marcha de hoy día que estuvieron los de la CONFET marchando, de partida la marcha se autorizó de cierto lugar y ellos se lo pasaron por donde no les llega el sol y no hicieron caso y partieron desde otro lugar. En ese momento
se
debió haber acabado la marcha. Carabineros estaba autorizado por la ley, digamos, tiene la facultad legal de disolver esta manifestación, pero tampoco se mandan solos, ¿ya? Entonces tiene que haber alguien que diga, ¿saben qué? No hicieron caso. Creo que ahí también nosotros fallamos un poco, porque todavía les tenemos miedo a esta izquierda violentista. Entonces creo que ahí hay un punto que tenemos que mejorar. Lo veo como una oportunidad de mejora, porque creo que están todas las facultades para eso, está todo dado para eso, pero hay que actuar. Otro punto que decía Maca, esto de obligar a marchar, o sea, olvídate, la cantidad de denuncias que me llegan a mí cada vez que hay marchas donde están los comités de vivienda, sobre todo que a la gente la amenazan, si usted no va a marchar, usted pierde su lugar en la postulación a la vivienda. Eso es una cosa inhumana. O sea, tú no puedes jugar con la gente de esa forma si no son tus juguetitos de turno. Estos, bueno, no tienen corazón. Y en, eso por otro lado. Y por otra parte, me llama también la atención, no me llama la atención, pero me molesta la actitud de la prensa cuando tú ves las redacciones de las noticias. Cuando dice, y también se vio un joven con el rostro herido. Oye, compadre, el gallo está siendo un delincuente, weón, y chao. Fuiste a jugar con ácido y te quemaste. Fuiste a tirar una molotov y te reventó en la cara. Fuiste, o sea, te cayó una piedra. Pucha, hazte cargo de tus decisiones, ¿cachai? Como si vaya a la guerra, no esperís que no se te ensucien los pantalones. Lunes, ¿cachai? Entonces, eso me molesta mucho. Y para cerrar este punto, perdón, te doy el paso al tiro. Con los orígenes de la violencia también, la justificación que se hace, que son pobres oprimidos por la sociedad, que han sido, no tienen las mismas oportunidades que otros. No. Si hay que, va mucho más allá. Tú puedes tener rabia, pero tú también sabes, tienes que saber cómo manejar esa rabia. Tú, cuando el momento en que te haces adulto, eres tú el que empieza a tomar las decisiones en tu vida. Te creo a los 5 años, a los 7 años, que tus papás, que el medio, que el colegio, que el barrio, lo que, okay. Pero tú ya en algún momento empiezas a tomar conciencia, 14, 15, 16 y para arriba, tú ya sabes qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y ahí tú tienes varios factores. Uno, cuando tú tienes convocatorias a protestas, a marchas, tú tienes el efecto manada, que se llama. El efecto manada, ¿qué es? Que tú pierdes los bordes morales individuales y pasas, se te diluyen, digamos, y pasas a actuar como manada, en masa, y vas perdiendo el miedo a las consecuencias, porque son tantos que están haciendo lo mismo que tú dices, no me van a pillar a mí, soy uno más de la masa. Entonces se te diluye, por eso
se te atreves
a más, exactamente. El otro factor que influye es la división que hacen entre lo que se llama el endogrupo y el exogrupo. Es decir, nosotros somos los luchadores por una causa justa, que nos defendemos de el exogrupo. Ellos, los malos, los que nos discriminan, los que nos pisotean todo el día. Entonces generas la típica lucha de clases que hizo la izquierda desde toda la vida y ahora aplicada a esta circunstancia. Y en tercer lugar, bueno, y eso te lleva a deshumanizar al otro. Es el malo. Entonces, por lo tanto, si queman un carabinero, estamos cumpliendo la justicia social y lo celebran. ¿Cachai? Y finalmente, ¿qué pasa? Que cuando uno lo hace, el otro empieza, tienes un contagio emocional y el otro se le sube la adrenalina, se le sube la dopamina y aumenta nuevamente el efecto manada, entrando en un círculo vicioso de destrucción y de violencia.
Yo creo que estoy escuchando una canción de... Sí, empieza a sonar una canción porque me contó un pajarito, y van a decir que estoy loca porque te hablan los pajaritos, pero efectivamente yo sí tengo un pajarito que me habla por aquí. Supe que Macarena está de cumpleaños.
¿Qué?
Hoy
vino a pasarlo a Chile.
Lo vino a pasar a Chile.
No.
Así que obviamente tienes, ¿viste cómo suena tu cumpleaños?
Muy informada.
Muchas felicidades.
Sí, muchas felicidades.
Maida, todo lo sabe.
Todo lo sabe.
Salud. Igual,
genios.
Feliz. Te
deseo. Viste, con bianchero de lo que hicimos.
Tiene onda, tiene onda.
Viste que Luchito es rápido.
Que lo cumplas. Feliz. Muchas gracias, Macarena.
La edad de Cristo.
Cumpleaños.
Qué jovencita. Fantástico. Bueno, gracias, Macarena, por tu presencia. Espero que tengas una muy buena estadía en Chile. Un muy feliz cumpleaños, que te celebren como corresponde. Así que hoy día, no solamente el sábado, tienes que ir a bailar. Hoy día supongo que vas a ir a celebrar alguna parte.
Y voy a ir a recorrer un poco Chile, porque la verdad estuve muy poco cuando vine, así que ahora tengo la oportunidad de ver un poco más su país.
Que te lleguen a un lugar bueno,
Un buen vino,
Escucho recomendaciones.
Sí. Bueno, para mí mi casa, El Toro, es fabuloso, así que vayan para allá.
Perfecto.
Nuestro
espacio seguro.
Gris Portugal, es nuestro mosquetero que echamos de menos. Miles de besos.
Un abrazo.
Pero ahí te van a recibir con los brazos abiertos.
Gracias.
Gracias, Stefan, por acompañarnos.
Muchas gracias.
¿Qué te pareció ser Charlie?
No, encantado, muy bien. Yo iba a plantear una pregunta, pero lo voy a dejar tirado.
Para la próxima.
Yo creo que estaba muy bueno el análisis de ustedes, por lo tanto me hubiera gustado escuchar su análisis, pero yo creo que hoy día los chilenos estamos cambiando y ya no vamos a aceptar la violencia que sí se aceptó el 2019.
Sí, sin duda.
Yo creo que si hay un cambio, hay que reforzarlo, hay que trabajar por ello. Estas normas y otras cosas, y el discurso ayuda, pero hay que trabajar por ello. Yo creo que hoy día la gente no va a estar dispuesta a que le bloqueen las calles, a que haya violencia. Marchen, hagan cosas, pero no me entorpezcan la ciudad o no sean violentos. Yo creo que aquí va a haber un freno relevante de la sociedad, más que de la gente, más que de una ley o algo particular. Hoy día la gente quiere trabajo y quiere desarrollarse.
Sí, sí. Sin duda. Así que gracias, Ivetita.
Buena noticia.
Gracias, Luchito. Gracias, Huguito. Y nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva!
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan LATAM WIN con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.